persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Desde la frontera, señales de humo.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Aquí estamos un día más dispuestos a reflexionar, a hacernos pensar y finalmente a que seamos capaces de tomar partido en las diferentes realidades que nos tocan vivir y que tenemos a nuestro alrededor. Aunque, Félix, algunas veces muchas de estas están muy silenciadas y desconocidas, ¿verdad?
Eso es, Bego, muy buenas. Bienvenido, bienvenida y bienvenida a ti también, Bego, que sí. Bueno, últimamente te estamos poniendo una faltita que ya lleva unos pocos de negativos, ¿no? Que ha pasado por ahí.
Es verdad, es que estos dos últimos meses, o estos dos primeros del año, se me han hecho un poquito cuesta arriba, pero nada, aquí estamos de nuevo.
Cargados de ternura con dignidad, de que...
La cuesta de enero se te ha hecho más larga de la cuenta, ¿no?
Se me ha hecho, se me ha juntado con la de febrero. Bueno, Feli, ¿y cuál es el sentido del programa de hoy?
Bueno, ¿cómo que qué sentido es? Volver a los barrios, ¿no? Lo pone en el guión, vamos. Lo tienes ahí delante, ¿no?
Sí, ya lo he visto, lo pone en el guión, lo he visto, sí. Lo he leído, eso. Pero vamos a devolver los barrios, ¿en qué sentido? Porque sigue habiendo barrios, yo escucho hablar más de urbanizaciones que de barrios, o bueno, o escucho hablar de barrios, pero como muy ligado a barrios pobres, ¿no?
Bueno, sí, un poco ambiguo, ¿no? Decirlo así a la brava, pero la verdad es que tienes razón, porque a barrios pobres y a barrios obreros, que ya por cierto poco suenan, ¿no? Este término recuerda mucho a la ausencia de movilizaciones, asociaciones, reivindicaciones, vecinos en la calle, en fin.
Bueno, pues entonces, de eso de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
Sí.
En los últimos programas también hemos hablado de eso que parece que escasea, ¿no? Comentabas los movimientos ciudadanos.
Exactamente. Pues ahí lo tenemos. Todo esto es de lo que queremos hablar hoy en el programa, tema que además nos inspiraba la vida del querido Enrique de Castro, al que también hicimos presente hace unos días.
Venga, pues espero que podamos aprovecharlos, que entre todos saquemos jugo de este tema tan interesante. Y bueno, todo esto también con un poquito de actualidad, como siempre, música, memoria. Así que nada, si nos estás escuchando, quédate con nosotros un ratito más, que como siempre estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, también puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos, entonces, un programa más de Señales de Humo.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria, te van a convocar.
no me chinga el vato ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Llegó el Super Chango. Bueno, como todos sabéis, está sonando la sintonía del Vistazo al Mundo. Así que ahora, pues, nos toca hacer un repaso por la actualidad. Un repaso que hacemos intentando buscar el otro lado de la noticia, intentando poner el foco en los asuntos que afectan a la gente que peor lo pasa. Sabemos que ha sido una semana complicada, Gonzalo.
Sí, pero... porque hay algunas que no lo son, claro. Hay algunas que son facilitas.
Bueno, pero una forma de hablar, ¿no? De ser positivo, ¿no? Uno siempre busca lo positivo, ¿no?
Esta ha sido chunga la semana que viene. Se ha sido chunga. Suavita.
Sí. Así que no sé, ¿te ha dado tiempo a rebuscar entre los titulares?
Sí, hombre, me ha dado tiempo. Lo más complicado al final no es asomarse a la realidad, sino pasar por encima de todo ese ruido que hay, pero sí, bueno, os traigo alguna noticia que me parece interesante comentar.
Pues vamos allá. Pues no sé, si quieres, por despejarte un poco el vistazo al mundo, dejamos anotado por aquí toda esa información sucia que está saliendo alrededor del caso Kitchen, las cloacas del Estado, la guerra sucia contra partidos con respaldos en votos, que en muchos aspectos evidencia, bueno, la debilidad de la democracia...
Debilidad es una palabra cariñosa, ¿no? Al lado de la miseria que saben ahí.
Sí, lo expuesta, ¿no? Bueno, que estas maniobras mafiosas, delictivas, no sé, eso te gusta más, ¿no?
O del caso mediador, Tito Berni y compañía, la España más casposa. Fiestas con prostitutas, drogas, conversaciones de cuñado...
Sí, os agradezco que me quitéis toda esa chusma de en medio, así puedo empezar por algo más sugerente. Y si os parece, vamos a empezar con un apunte que tenía aquí sobre la guerra de Ucrania. Y muy brevemente, porque ha sido, bueno, muy llamativa, hemos estado en la celebración, o no en la celebración, no es la palabra, ¿no?, pero del primer aniversario de la guerra. Y digo llamativa porque cada vez que uno de esos reporteros enviados allí a la zona trataba de subrayar el aniversario y poniéndole a un ucraniano a una ucraniana el micrófono por delante, preguntando, decía insistentemente cada uno de los que le ponía el micro: mira, que nos llevamos un año de guerra, la guerra de Ucrania empezó en el 2014. Y mi empeño en subrayar esto es, bueno, porque cómo entendemos la guerra tiene mucho que ver con lo que sabemos de la guerra. Al final, básicamente, ese esfuerzo por acortar y acortar aquella guerra, por acotar y acortar aquella guerra, es para sostener ese monodiscurso occidental en el que todos esos años, entre el 2014 y el 2022, pues como que distorsionan el discurso, ¿no? Entonces, pues es más fácil explicarnos un año de guerra que explicarnos el proceso de guerra que llevan allí desde 2014, que son unos pocos de años.
Exactamente, es como ahondar el motivo del por qué todo empezó, ¿no? Aquella revolución, entre comillas, que llamaron, ¿no?, que murieron gente, además, que se independizaron una zona, que se hubo un conflicto interno que no fue mediático, y bueno, todo eso parece que no...
Claro, porque ya tendrías que meter independentismo.
Claro,
independentismo casa mal con el monodiscurso
del gobierno que ganó, le venía bien accidente, en fin, que eso se tapó, en fin.
Bueno, invitamos a los oyentes a que rebusquéis un poquito en todo el proceso de guerra desde el 2014, porque se puede entender un poquito más
de por qué estamos ahora aquí, así estamos aquí.
Y ahora vamos con un poquito de fascismo, que ya nunca falta en este Vistazo al Mundo, y es que en Florida las estanterías de los colegios se están vaciando.
¿De fascismo se están vaciando?
De fascismo se están llenando, y de libros se están vaciando.
Sí, estás teniendo al revés.
Bueno, es que el gobernador de ese estado se ha empeñado en proteger, entre muchas comillas, a los niños y niñas de las llamas del infierno, del infierno que él entiende, que a su entender supone pues todo eso del discurso LGTBI y el discurso antirracista, ¿no? Y ha sacado de las aulas un montón de libros que, según él, confunden a los niños. Libros como tan peligrosos como la biografía de Sonia Sotomayor, la primera hispana en convertirse en juez del Tribunal Supremo, o dos de los iconos latinos y negros como la cantante cubana Celia Cruz, otro peligro inminente, o el jugador de béisbol Roberto Clemente. Rosa Parks, el Dalai Lama, en fin, que lo de quemar libros sigue siendo una fijación entre los intolerantes. Si alguien vio, ha visto, quiere ver el cuento ese de la criada, la serie esa que tuvo bastante repercusión, todo esto le sonará bastante, porque al final esas distopías que dan un poco de repelú, pero cuando las ves en una serie, pues no te asustan tanto, pero esas distopías se van haciendo realidad, y no solo en Florida, ¿eh?
Madre mía.
Eso es un poco como lo que dices tú, como censura también, ¿no? O sea, están censurando y no dejando que se acceda a cierta información, porque unos deciden que no es buena, ¿no?
Que no es buena para nosotros, que es peligrosa y que...
La historia se repite, ¿no? Son como los nazis cuando retiraban ciertos libros, ¿no? O aquí en España mismo franquismo, pues bueno, es
algo... Inquisición,
Inquisición. Que no olvida.
Bueno, y dejo aquí también algunas noticias, algunos brochazos rápidos. La noticia sobre los asesinatos machistas, otra vez esta semana, en El Rubio, en Sevilla, brutal otra vez, un tiro a una chiquilla menor, creo que es además, ¿no? Otra noticia en el ámbito económico, Ferrovial, que se quiere llevar su sede a los Países Bajos, una empresa que es lo que es gracias sobre todo a contratos públicos. Se ha hartado de hacer carreteras para con los impuestos de, y mira ahora pues se quiere marchar porque allí le cobrarán menos impuestos. Se me ocurren muchísimos adjetivos, pero en fin, me los guardo. Y un último apunte, os recomiendo ver el vídeo del, y aquí nos vamos un poco al tema internacional, el vídeo del traslado de los presos de las Maras detenidos en El Salvador a la nueva macrocárcel, que es una cárcel inmensa, la mayor de Latinoamérica. Se llama Centro de Confinamiento de Terrorismo. Bueno, el vídeo no tiene desperdicio. Miles de individuos semidesnudos en lo que parece más una película con traslado, porque además está grabado como si fuera una serie, o sea, es cinematográfico y con demasiados matices en los que se nos está quedando mucha información fuera de foco.
Preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Bueno, las casitas del barrio alto, a mí la verdad es que con todo el respeto a Víctor Jara, ¿no? Pero no sé qué es lo que nos quiere decir Javi, ¿no? Poniéndonos esta versión del tema, las casitas del barrio alto. Es que es a eso a lo que se refiere el título del programa de hoy, no sé. Casa, barrio alto, barrio bajo.
Traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrom. Juegan bridge, toman martini ride, y los niños...
Supongo que conociendo un poquito a Javi, hay algo de ironía en esas casitas del barrio alto.
Totalmente.
A las que se refiere Víctor Jaro. Parecen más una fortaleza, ¿no?, que evitan conocer los otros barrios. Pero yo me sé otra, así que me voy a atrever a proponer yo otro tema, Javi, de un amigo. Yo creo que para empezar a hablar del tema de hoy pega más. Mi barrio, de Migueli. A ver si la tienes por ahí. Esa.
Las aceras mugre sueltan y las moscas van a ella. Olor en nuestras retinas, pesa, espesa, gruesa, densa. Está cerca del bullicio y los reflejos de neón. Y en apenas cuatro pasos, todo se hace de carbón. Correntas y coartadas y excusas, mierdas y faldas. Y niñas abandonadas y aunque vivan en sus casas. Correntas y coartadas y excusas, mierdas y faldas. Y niñas abandonadas y aunque vivan en sus casas. Las esquinas de menú, los chaflanes de accidente, los rincones donde tú pillas bronca o pillas muerte. Furgoneta, apartamento para el abuelo olvidado, y el carrito del hiper recogiendo tirado. Alpargata y muñequita mutilada y churretosa, y miradas de recelo para ganar cada cosa. ¿Dónde vives? ¿Dónde eres? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Dónde miras? ¿Dónde moras? ¿Dónde me así matarás tu correntado? atadas y excusas, mierdas y faldas y niñas abandonadas, aunque vivan en sus casas, corren tratos y coartadas y excusas, mierdas y faldas y niñas abandonadas, aunque vivan en sus casas. Da igual centro o extra radio, da igual muy rico barato, y en cada sitio se cuelga lo que quieren ver colgado. Visiones que no se evitan, ni tan siquiera un momento, y aquí se vive de vale con sonrisa de la mente.
Al inicio del programa decíamos que hoy queremos hablar de los barrios y buscando el significado de barrio nos encontramos que barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo que suele tener identidad propia y cuyos habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. ¿A ti eso qué te parece, Feli?
Bueno, esa definición fría, ¿vale? Del Wikipedia, ¿no? Hombre, a mí en barrio me suena algo con más calor, ¿no? De lo que tenemos acostumbrados, al menos cuando nos hemos criado, ¿no? Barrio, ¿no? Convivencia, vecinos, ¿no? Uh-huh. Solidaridad. O sea, por lo menos eso es lo que nos hemos acostumbrado los que teníamos una edad, ¿no?
Además, al principio decía urbanizaciones y barrio. Barrio es como, tú dices, más calorcito, la iglesia del barrio, con todos los servicios, ¿no?
Claro,
como
la plazoleta del
y
barrio.
Las urbanizaciones son como calles rectas, incluso arquitectónicamente son diferentes. Bueno, pues eso es una zona en la que conviven personas, familias que suelen tener algo en común. Lo único que ocurre es que en algunas ocasiones, más de las que nos gustaría, pues lo que tienen en común es precisamente lo que no tienen y son los recursos, es decir, lo que comparten es la situación de marginalidad y de pobreza.
Es cierto, y precisamente ahora que acabamos de celebrar el Día de Andalucía, tenemos que reconocer que el barrio más pobre de España es andaluz y que se encuentra en su capital, Sevilla. Hablamos de Los Pajaritos, Candelaria y Madre de Dios. Queremos partir de una fotografía de este barrio para poder entrar en la idea que da sentido a nuestro programa de hoy, volver a los barrios.
Pues así es, y para ello pues tenemos con nosotros a un viejo amigo del programa, Julio Prieto. Él es psicólogo y trabaja en una asociación ubicada en el corazón de la barriada de la Candelaria, Asociación de Sal, desde hace muchos años, y también miembro de la plataforma de vecinos Tres Barrios Amate. Buenas tardes. Hola, Julio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio, ¿qué tal?
Qué alegría escucharte, bienvenido.
Igualmente.
Bueno, Julio, mira, vamos a empezar un poquito pidiéndote que hagas una fotografía, ¿vale? Tú que conoces bien el barrio, te podía haber presentado con muchas más cosas, Julio, pero yo te quiero identificar en esta ocasión como una persona del barrio, que de alguna manera pues estás implicado y tienes allí ya algunas raíces. Entonces, ya decía que llevas allí mucho tiempo trabajando. Para los oyentes que no conocen esa zona, ¿podrías hacer una fotografía del mismo? ¿Cómo nos imaginamos ese barrio? ¿Tú qué nos vas a contar de él?
Bueno, pues Los Pajaritos está enclavado entre Barrio Amate y hay que acudir a los orígenes para un poco comprender lo que hoy en día es Los Pajaritos. Uh-huh. Un barrio que se creó para dar mano de obra a la industria, a la fábrica que había en zonas cercanas, la fábrica de contadores, la fábrica de la naranja, la Cruz Campo, Textilitasa, y bueno, vino gente de los pueblos, vino gente de otras zonas de Sevilla, y nada, eso fue en los años 50 y el barrio estaba, pues, digamos que nuevo, como el que estrena algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, los vecinos nos cuentan que el ambiente era familia, los vecinos se consideraban hermanos, las puertas estaban abiertas, y todo era, vamos, ellos no lo describen como algo maravilloso. Uh-huh. Entonces nada, luego ya con las crisis económicas, la desmantelación de la industria a nivel estatal, pues claro, el paro, el desempleo, pues empezó a dar bastante fuerte aquí en la zona, y la crisis de los 80, la construcción, la crisis de finales de los 2000, la aparición de las drogas, sobre todo la heroína en los 90, pues ha terminado de deteriorar una zona que en un principio era una zona donde no había estos problemas que hoy nos encontramos, por desgracia.
Y bueno, y Julia, cuéntanos un poco el trabajo que desarrollas tú allí, en esos barrios.
Bueno, nosotros, sobre todo, la plataforma de vecinos aglutina a unas veintitantas entidades. Uh-huh. Y lo que tratamos es de visibilizar todos los problemas que tiene la zona, ¿no? Yo desde mi entidad y, bueno, los compañeros también desde las tuyas, y los vecinos que, digamos, sin estar adscritos a ninguna entidad, participan de las actividades nuestras. Uh-huh. Y nosotros, pues, hombre, venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo que esto es un deterioro continuo, con unas situaciones ya incluso muy alarmantes, donde ya los vecinos de toda la vida, estos que tenían la identidad del barrio, pues uh-huh. acaban marchando y a lo mejor personas con negocios de dudosa reputación, pues hacen aquí el agosto. Y a lo mejor pues en un piso donde el 100% eran vivienda y vecinos de toda la vida, pues ya pues prácticamente no queda nadie, porque claro, la convivencia se deteriora y esto se va expandiendo y claro, ya los espacios comunes también lo van ocupando este tipo de actos incívicos, etcétera, etcétera, y nada. Entonces, un poco esa es nuestra labor, ser interlocución también con la administración y exigirle que de alguna vez y de una vez por todas pues desarrollen aquí un plan integral que ataje todos los problemas que hay de vivienda, de saneamiento, de electricidad, de falta de zonas verdes, en fin, de todo. Pero claro, esto es una acometida que tiene que hacerlo la administración autonómica y aprobar ese plan que nosotros venimos reivindicando, que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó. Sí. Pero claro, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene ni los recursos ni las competencias como para abordar el problema que nosotros tenemos aquí.
Ya, Julio, porque comentas, mira, después de la foto que has hecho al principio, ahora vemos que ha habido pues una transición hacia una realidad totalmente distinta. Yo decía al principio, comentábamos al principio que ese barrio es, yo no sé si el más o el segundo o el tercero más pobre de España. El barrio, la zona se ha empobrecido de tal manera que, bueno, que ahora se ha puesto en primer lugar, que era un poco, reconocer que tenemos esa pobreza dentro de nuestro territorio y, bueno, aunque está en Sevilla, está aquí cerca nuestra también, ¿no? Somos parte de Andalucía. Ese barrio, ¿cuáles son aquellas las características que tienen que le hace pues convertirse en el número uno de barrio más pobre de España?
Claro, este es un indicador que emite el INE y es la renta per cápita. Uh-huh. Depende del año, estamos en cabeza, los primeros, los segundos, con el polígono sur, o los terceros, depende también. Uh-huh. Lo triste es que en Sevilla concretamente, bueno, y en Andalucía, de los más pobres de España y por lo tanto de Europa, hay ya tres o cuatro barrios de aquí.
Que ¿verdad? Sean nuestros, claro.
Pues, uh-huh. Exactamente, que al final el sur siempre es el, digamos, el señalado y es la puerta de atrás de todos los demás. Entonces nosotros aquí en esta zona, digamos que ofrecemos un servicio a la ciudad de Sevilla donde, bueno, nosotros acogemos aquí a todos los sectores excluidos históricamente por la ciudad. Ajá. Por el resto de la ciudad.
O sea, que es una zona a la que se van a vivir también pues las personas que no encuentran tampoco un sitio en su ciudad, ¿no?
Claro, porque date cuenta, aquí la renta, los alquileres, la hipoteca, se hacen a muy bajo precio, porque claro, es raro encontrar gente y personas que quieran vivir en nuestra zona. Ay, pero claro, cuando no tienes otra posibilidad, pues al final la gente opta por hasta donde le llega el sueldo. Claro. Entonces nosotros llevamos unos 20 años acogiendo, pues, además, e integrando a todo tipo de personas que vienen con necesidades a salir adelante en la vida, ¿no? Y sin embargo lo que nos encontramos es el resto de la exclusión de lo que es todo lo que tiene que ver con el equipamiento público, las políticas públicas y el desarrollo también de las infraestructuras públicas, porque es curioso que nosotros estamos en el centro geográfico de Sevilla.
De Sevilla.
Y, sin embargo, somos uno de los barrios probablemente más aislados uh-huh. en cuanto a voluntad política de toda Sevilla. O sea, nosotros tenemos hecho mapas de recursos y nosotros no tenemos aquí ni una biblioteca pública, ni un centro cívico, y bueno, y tenemos servicios sociales porque la plataforma de vecinos peleó por
está
tenerlo.
Está trabajando. ¿Y transporte público también, Julio, llega allí?
Sí, bueno, es que claro, al estar en el centro geográfico claro, de Sevilla...
Fácil, pero que no evitan...
Vale. Sí, es una de las potencialidades que tiene la zona, uh-huh. que es que está muy bien comunicada, vamos, por aquí pasa la línea del metro, todos los autobuses a vivir por haber, y esta es una de las ventajas que tiene este barrio, uh-huh. junto con luego con el precio de la vivienda también, claro.
Claro, y una cosa, Julio, porque hablando, ¿no?, de esa fotografía que decía del barrio, ¿no?, aquí podemos hacer una similitud con los barrios periféricos en Huelva, ¿no?, que son barrios que construyeron los propios vecinos prácticamente, son barrios que había una necesidad por la industria y la fábrica, pero fueron los propios vecinos los que se movilizaron para pedir infraestructura, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y vemos que esa degradación de esos barrios, también hay un déficit de participación ciudadana, ¿no?, de que la gente, bueno, esas asociaciones vecinales que había fuerte en aquella época, ahora no son tales. ¿Eso lo ves también en esa zona, que la gente también puede participar para reivindicar, para que os ayuden, ¿no?, en conseguir que las administraciones se hagan cargo de todo lo necesario, ¿no?, para esos barrios?
Claro, este barrio históricamente ha tenido una cultura de participación bastante alta. Uh-huh. Incluso antes de la llegada de la democracia hubo muchas personas que colaboraron con las reivindicaciones, uh-huh. y bueno, se reunían en las iglesias uh-huh. de forma clandestina, y luego ya durante los años 80-90 se constituyó la plataforma de vecinos Tres Barrios Amate, y hasta hoy estamos. Lo que pasa es que siempre lo comentamos los compañeros, que nos falta un poco lo que es la conexión con el resto de vecinos, porque claro, si los vecinos, todo lo que nosotros hacemos pierde fuerza. De todas formas, nosotros, la plataforma de vecinos Tres Barrios Amate, la verdad que creo que somos de las pocas plataformas que hay en Sevilla que, primero, dura tanto tiempo,
tiene un
recorrido muy largo uh-huh. y es muy activa. Uh-huh. Nosotros, raro es el trimestre que no tenemos una acción reivindicativa o formativa o cultural, siempre estamos haciendo historia. Digo historia, haciendo actividad.
Haciendo ruido, ¿no? Haciendo
sí.
ruido.
Sí, es que se me iba a la cabeza para lo siguiente que os iba a comentar. Bueno, nosotros tenemos un reportaje, un documental que se llama A Vista de Pájaro, que uh-huh. está en YouTube, y es la historia de la plataforma de vecinos Tres Barrios Amate, ligada a los tres barrios, ¿no?, a Pajarito, Madre Dios, Candelaria. Y bueno, ahí se recoge toda la historia, un poco todas las actuaciones y tal. La relación con la administración es bastante fluida. Lo que ocurre es que luego, pues, lo que se habla luego no se lleva,
no se lleva a
cabo.
Ya está, la dificultad
de
que...
Entonces es un poco sí. frustrante, y eso también lo perciben sí. los vecinos, que tantos y tantos años de pelea, de lucha, uh-huh. y el barrio pues siga deteriorándose, uh-huh. a excepción de algunas cosas que se consiguen, que bueno, puede ser, vamos, no son cosas pequeñas, porque ya os digo
son
que...
Son significativas al final, claro.
El centro uh-huh. de salud, los colegios, cosas que bueno...
Son cosas que le dan sentido, vamos, le dan sostén después al barrio. A Vista de Pájaro, ¿no? Lo tendremos en cuenta y
sí.
para visualizarlo y, bueno, darlo a conocer. Una última pregunta, Julio. Sí. Hablábamos del el titular de no de del programa
volver
de hoy,
a los
¿no?
barrios, ¿no?
Volver a los barrios. ¿Qué significaría para ti eso de volver a los barrios?
Hombre, volver a los barrios significa dotar a los barrios de cosas interesantes que hagan que la gente se acerque. Porque claro, si tú no tienes actividades culturales, no tienes centros comerciales, no tienes centros de salud, no tienes una biblioteca, no tienes atractivo, pues al final la gente de tres barrios sale al claro. resto de la ciudad claro. a hacer su vida social.
Huye de allí, claro.
Bueno, y sí, la vida social y luego la vida personal también, porque claro, la mayoría de la gente lo que trata un poco es de decir, bueno, yo voy a intentar quedarme en el barrio, pero llega un momento que dice, mira, es difícil criar a mis hijos aquí.
Claro.
Pero bueno, hay gente que todavía mantiene la llama correcta. Entonces, claro, hay que revertir un poco y eso, hay que revertir un poco los recursos para que esta zona sea atractiva también en cuanto a historia o en cuanto a cuestiones culturales, etcétera.
Muy bien. Julio, pues muchísimas gracias. Dime.
Lo último ya.
¿Sí?
Tenemos ahora una semana cultural que está planificada para este mes y bueno, invitamos al resto de Sevilla, a los compañeros de Huelva o quien se quiera acercar por aquí.
Muchísimas gracias,
Julio. Muchas gracias, lo tendremos en cuenta.
A vosotros.
Pues nada, hasta otro ratito, Julio.
Un abrazo.
Gracias.
Paso de la fama, vuelvo al barrio. Harto de la cárcel, del dinero y el salario. Roto porque no sé amarte, solo es un calvario. Quiero estar tranquilo y escribirlo en mi diario. Ser el mejor me la suda, ya no es necesario. Tiempo con los míos, no con vuestros comentarios. Tengo a mi familia, nene, ya soy millonario. Me fumo un cigarro mientras miro el horizonte. Pienso en mi abuelita, que es mi ángel, pon tu nombre. Han cambiado aquí las cosas mucho desde entonces. Ese niño al que peinabas ahora ya es un hombre. Tengo aquí una pena que no se quitará nunca. La pena es la droga que mata sin decir nada. Quiero una serpiente sobre el cielo de mi tumba. Hay penas que solo se quitan con una bala. El mundo es un duelo donde solo hay traicioneros. Todos contra todos son los contados de ser el primero. Todo estaba bien hasta que se habló de dinero. Que nadie pague ni un duro por mí si algún día me muero. Yo no creo en la suerte, yo confío en la sangre.
Con el zumbido de lo que nos comentaba antes Julio sobre la realidad de esta barriada de Sevilla, pues seguimos con la propuesta de volver a los barrios, ¿no ves?
La inspiración, como insinuamos al principio, ha sido la muerte del sacerdote Enrique de Castro, el cura rojo de Vallecas, quien no solo fue genio y figura, sino también fue uno de los que, como decía ahora Julio, ¿no?, que algunos se quedan. Pues él se quedó allí dentro, acogiendo en su parroquia de Entrevías a tantos pobres como pudo, siendo y habitando de manera real su barriada.
Julio Prieto nos hablaba antes de desigualdad, en definitiva de segregación dentro de una misma ciudad. Quizás sea el momento de volver a plantearse cómo se pueden cambiar esas realidades, ¿no?, desde dentro, desde la militancia que se daba antaño en las mismas barriadas.
Es verdad, y parece mentira, y esto lo tendrías que decir tú, Félix, sí, que en plena época franquista las barriadas estaban llenas de militancia, militantes de partidos, cristianos y cristianas de base, sindicalistas de espíritu. Sin embargo, ahora aquellas asociaciones vecinales son pues un reducto de personas jubiladas, en el mejor de los casos, que aguantan como pueden, o al menos esa es la sensación, ¿no?, que dan.
Exactamente, y para hablar de todo esto tenemos la suerte de contar con Montse Santolino. Creo que estás por ahí ya, Montse, hola.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes,
Montse, buenas
muchas tarde. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para nuestro oyente, contar brevemente, ¿no? Eres periodista especializada en comunicación para el cambio social y entre muchas otras cosas eres la responsable de comunicación de la FEDE.cat, que es una federación de 124 organizaciones heredera de la Federación Catalana de ONGs para el Desarrollo, la Federación Catalana de ONGs para los Derechos Humanos y la Federación Catalana de ONGs por la Paz. Además, colaboras con diferentes medios como, por ejemplo, Cristianismo y Justicia, donde hemos leído la entrevista que nos inspira hoy. Aparte, también vives en el barrio de La Florida, ¿no?, el hospital de Llobregat. Creo que lo he contado todo, más o menos.
Sí, demasiado.
Comentarte brevemente, bueno, hemos comenzado el programa recordando la figura de Enrique de Castro, que acaba de fallecer, y nos da la impresión de que con él se va terminando una generación, bueno, de referentes de la iglesia de base, por decirlo de alguna forma, ¿no?, encarnados en los barrios. ¿Por qué era importante esta presencia y compromiso? ¿Qué aportaba en términos de progreso social?
Pues por la presentación que habéis hecho un poco de los barrios y las asociaciones de vecinos, veo que estamos igual en el norte que en el sur de España, en mi barrio es exactamente esa la situación. Estamos de hecho ahora haciendo esfuerzos por darle una vuelta a la asociación de vecinos y meter gente joven y tal, pero sí, efectivamente la situación un poco es esa. Entonces, a ver, ¿qué aportaba? Pues aportaba, por ejemplo, formar a gente como yo. O sea, yo soy
fruto, ¿no?
yo soy fruto de esa iglesia de base, de esa iglesia roja, que en los años 80, en barrios, pues, en plena crisis social, con alcoholismo, con droga, con mil cosas, pues se convirtieron en un espacio de refugio y de organización para los chavales del barrio. Entonces, yo tuve acceso, bueno, y a mí, por ejemplo, en mi primera manifestación me llevaron desde la parroquia a la manifestación contra la OTAN. O sea, que yo...
Tenemos más cosas en común, creo, ¿eh? Aquí también por el sur, por el sur también.
La marcha rota, claro, ¿quién no ha ido?
Claro, claro. Entonces, entonces esa es la realidad, o sea, ¿qué tenían que aportar al progreso social? Bueno, es que fue un momento muy especial en el cual se juntaron, pues... el antifranquismo, todo el movimiento antifranquista, el Concilio Vaticano II que creó o que facilitó unos párrocos y unas religiosas, bueno, muy rojos, o sea, realmente muy comprometidos con su realidad social, y todo eso supuso la abertura de unos espacios, pues primero de formación para mucha gente que de otra manera no hubiera podido tener acceso a esos espacios. O sea, de hecho, pues igual que me llegaron a mi primera manifestación, el primer profesor universitario que yo conocí, antes ni de pensar que yo podría llegar a la universidad, pues fue en un ambiente, en una de esas parroquias y en esos ambientes, ¿no? O sea, teníamos acceso a personas, a conocimientos y a posibilidades que si no, pues no hubiéramos tenido de ninguna manera ese acceso, ¿no? Y después, pues como estaban claramente comprometidos con la realidad social, pues bueno, nos educaron también para el servicio, para la organización, y además en los barrios, en esa primera organización de esos barrios que estaban absolutamente empobrecidos, bueno, esa lucha antifranquista y esas parroquias tuvieron muchísimo que ver con la creación de esas asociaciones de vecinos. O sea, hay muchas asistentes sociales de Cáritas estaban montando asociaciones de vecinos que eran prácticamente ilegales hasta que por fin se legalizaron con el final del franquismo. Pero todo eso tiene que ver, y obviamente eso es lo que aportaron en su momento y lo que facilitaron, y sus frutos, pues, en alguna medida llegan hasta hoy, ¿no?
Ya. También está relacionado quizás con esta misma idea, ¿no? La ausencia que se puede detectar también de partidos y movimientos sociales de izquierda en esta misma zona. Tú en algún momento hablas de un abandono cultural en los barrios obreros. Explícanos un poco esa idea.
Bueno, es que, a ver, yo os decía que creo que las realidades son paralelas, sí, pero en mi barrio ahora mismo tiene más posibilidades de congregar gente Vox, sí, que no lo que sería la antigua Esquerra Unida Alternativa. O sea que, lamentablemente, bueno, hay muchos estudios de psicología social que hablan de eso. O sea, hablan de cómo cierta separación física acaba convirtiéndose en una separación cultural y después en una separación emocional. Entonces creo que ha habido ahí un desplazamiento de la izquierda importante que tiene que ver, pues, con, bueno, en cierta medida también con cierto progreso social, ¿no? Pero que ha hecho que buena parte de nuestros partidos políticos, el mismo Podemos, aquí los comunes, son élites universitarias, son gente que nace en entornos de clase media y que ya directamente no ha pisado ni ha nacido en los barrios obreros. Entonces, obviamente, sus pensamientos, su lenguaje, sus opiniones y todo, bueno, pues tiene poco que ver, con ese origen obrero, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ha habido todo un esfuerzo por generar un discurso político y unas políticas más aptas para la clase media que no para las clases populares, pero sobre todo creo que es un abandono en ese sentido de no contar con determinada gente, porque saben que sus bases también sociales o aquella gente que pretenden que les siga no están en nuestros barrios, que en mi caso, por ejemplo, ya más del 50% de la población es población de origen migrante. Entonces, bueno, pues esa distancia, esa separación, ese alejamiento, pues se acaba notando en la manera de hablar, en las políticas que planteas, en los discursos que planteas, y por ahí era un poco, bueno, pues lo que yo decía, ¿no? Que por ahí conecta mucho más con su lenguaje, sus maneras y sus necesidades la ultraderecha en muchos aspectos que la izquierda.
Sí, pero mira, porque queríamos hacerte también una pregunta, teníamos aquí apuntado en ese sentido, ¿no? De cómo es posible que vayan creciendo esas posturas conservadoras en esos espacios, porque profundices un poquito más, ¿no? ¿Cómo es posible que conecten? Tú has hablado, has nombrado la palabra conectar. ¿Cómo es posible que conecten con familias, con colectivos vulnerables que están tan lejos realmente de sus emociones y de lo que están sintiendo, ¿no? ¿Cómo esa idea entra ahí? Dinos alguna cosita al respecto.
Pues porque primero eso, hablan como la gente normal, no hablan, no tienen un discurso, no tienen un discurso elitista, o sea, lo de las castas y lo de arriba y lo de abajo se entendía bastante, pero ahora estamos haciendo muchos discursos y utilizando muchas palabras que la gente normal no entiende. Hay muchas preocupaciones que se utilizan desde una visión de clase media que la gente de las clases populares no entiende. Y además ha habido todo un esfuerzo por clase medianizar a determinada gente, entonces eso genera como unos shocks cognitivos. O sea, en mi ciudad, por ejemplo, la renta media es de 18.000 euros. Uh-huh. O sea, estamos hablando de gente que es... efectivamente, uh-huh. O sea, su bolsillo es de clase trabajadora, ¿vale? Pero cuando tú le preguntas ¿con qué clase se identifica? Te dice que es de clase media, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos hemos creído eso, de hecho el PSOE y Pedro Sánchez se han inventado esta cosa de la clase media trabajadora, que es como que están apelando directamente a esa gente, ¿vale? Con una voluntad de decir, bueno, no estás tan mal, de hecho... La media según la encuesta de población activa, la media de sueldo de la población española, hay muchísima gente en torno a los 20.000 euros. O sea, que estamos hablando de muchísima gente que es algo más que mileurista, pero no mucho más tampoco, ¿vale? Sin embargo, pues en estos barrios populares con, primero, unas grandes desigualdades sociales, entonces en estos barrios obreros, lo que nos estamos encontrando es la convivencia entre la gente que gana 1.500, 1.200, 1.500 y la gente que gana 600 y 800 y malvive. Entonces, ahí se da una competencia de lucha por los recursos, muy clara, de lucha por el espacio público, por los recursos, por las ayudas, y ahí es donde surgen los miedos, y ahí es donde surge eso, la competencia por los recursos, y ahí es donde muchísima gente siente que el poco espacio que tienen se lo van a quitar, y que, bueno, en esa fragilidad social que hay en esos barrios, en realidad, pues, bueno, hay mucha gente que siente que ya está en la cuerda floja, y que se puede quedar tirado, y ahí es donde aparece una otra derecha que dice yo te voy a proteger a ti, claro. No te preocupes.
Claro. Sí, porque además, digamos, la izquierda, ¿no?, de los primeros años de transición se nutre precisamente de lo que fue, digamos, por decirlo de alguna forma, la cantera, ¿no?, los barrios, ¿no?, las asociaciones vecinales, claro. Esos movimientos vecinales que reivindicaban unos barrios, una vida más digna, que reivindicaban sus necesidades. Y bueno, y fueron un trampolín para ocupar luego los partidos de izquierda que conocemos hoy en día, ¿no? Que ahora parece que han cambiado, como tú decías, el discurso, ¿no? Que más intelectualizada, más elitista, ¿no? O como le tildan, ¿no? Una izquierda de caviar. ¿Qué se ha perdido por el camino? Y bueno, y hemos ganado algo. Y si hemos ganado algo, por decirlo de alguna forma.
Es que, bueno, de nuevo, exactamente el mismo proceso, obviamente, en todas partes, ¿no? Pero... En ese momento, pues bueno, pues había una movilización social muy fuerte, una lucha antifranquista que sirvió de pegamento para muchas cosas, y la lucha vecinal y la lucha antifranquista, y en el caso de Cataluña la lucha por los derechos culturales se mezclaba todo, o sea que era una especie de lucha colectiva, pero en ese momento había una cosa que se dio en nuestros barrios que se llamaba proletarización, o sea, a los barrios, por ejemplo, a nuestros barrios llegó gente del País Vasco, súper convencida, un poco venían a ponerse al servicio. Entonces, a nuestros barrios llegaron muchos profesionales, mucha de esa gente de clase media, porque en ese momento, digamos, tener barrio y tener calle era una medalla para la gente de izquierdas. Entonces, la gente de izquierdas que tenía origen más burgués, origen de clase media, pero que quería tocar el barro, pues había familias que hacían una opción, como igual que los religiosos, muy conscientes de venir a los barrios a colaborar con esos barrios, y eso se llamaba proletarización. Obviamente ese camino después de, o sea, con la primera democracia y los primeros ayuntamientos ya empezó a revertir ese camino, y efectivamente pasó lo que has descrito muy bien, o sea, las bases más movilizadas, buena parte de ellas, se pasaron a la política, institucional, y además pues hicieron un cierto discurso de ya está, ya os podéis ir todos a vuestra casa, porque ya estamos, los vuestros ya estamos aquí. Y entonces, lamentablemente, pues a partir de ese momento nos empezamos a despegar, y se empezaron a despegar cierta gente que había, que salía, ¿no?, de la base, pues empezó, la política profesional los empezó a absorber, y hasta hoy. Entonces, hemos ganado cosas, hombre, algunas cosas hemos ganado claramente, ¿no? O sea, está claro que se hicieron muchísimas mejoras en los barrios. En el mío, es que no estaban ni todas las calles asfaltadas, o sea que obviamente...
Se ha mejorado,
obviamente, muchas cosas inmediatas se ha mejorado, y a nivel más global, pues bueno, digamos, ciertos valores de izquierdas, pues yo creo que ahora pues son compartidos, ¿no?, o son mayoritarios, exceptuando pues obviamente a ciertos partidos, pero los avances de la mujer, de las políticas de las mujeres, LGTB, yo que sé, muchos valores sociales, el aborto, o sea, obviamente sí que se ha avanzado en muchas cosas, y en los barrios pues sí que se han visto muchas mejoras en lo material, ¿no? Pero, por ejemplo, pues todo eso fue en contra, o sea, la gente se desmovilizó. Sí. O sea, algunos porque estaban cansados y otros porque realmente, pues desde los propios ayuntamientos democráticos ya se ocuparon de...
desengancharlos, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, y a los más críticos de apartarlos, sí, silenciarlos, puesto que eran compañeros y sabían perfectamente quién era la gente, como... Que podía ser más crítica, pues es lo que después, durante muchos años, se le ha llamado el desencanto, ¿no? En ese primer momento ya hubo mucha gente que se desencantó un poco con la democracia que nos habían prometido, y después pues lo que fue sucediendo.
Ya. Monse, vamos a adentrarnos, como no tenemos mucho más tiempo, queremos dos cositas. Vamos a adentrarnos en el terreno de las propuestas, ¿vale? Y entonces nos gustaría conocer tu opinión sobre dos cosas concretamente. La primera, ¿cómo impulsar iniciativas desde una relación de iguales y no paternalista, no desde estar arriba, que vengo a ayudarte, ¿no? ¿Cómo impulsar iniciativas en los barrios?
Bueno, es que el primer paso, volvemos al origen de esta conversación, el primer paso es estar. O sea, es muy difícil, que es un poco lo que siempre ha hecho la Iglesia de base en todas partes, desde aquí hasta Brasil. O sea, la manera de hacer con la gente es estar con la gente, para poder pensar con la gente, para pisar con los zapatos de la gente, ¿no? Entonces, claro, este es uno de los temas. Si no estamos en los barrios, si no compartimos los espacios y las preocupaciones de la gente más vulnerable, es muy difícil que podamos trabajar de igual a igual con ellos. Pero en cualquier caso, creo que con la última crisis ya surgieron iniciativas que sí que creo que marcaban un poco la manera apropiada de hacerlo, ¿no? O sea, que es tipo PA y tipo Alianza contra la Pobreza Energética. O sea, es y a partir de ahí pues muchos los sindicatos de alquileres, los sindicatos de las mujeres migrantes, los sindicatos de los riders, o sea, esos sindicatos un poco desde las clases más vulnerables y desde los colectivos más vulnerables, y esas experiencias de compartir, pero no, o sea, un poco con esa lógica de la PA, ¿no? De no solamente te ayudo, sino yo te ayudo, pero yo te formo y después tú formas a otros y tú ayudas a otros, ¿no? Que es un poco, pues, la organización de base de toda la vida, ¿no? Un poco, y de poder no desde la teoría, sino desde solucionar la necesidad inmediata, que hay una necesidad inmediata de que no puedes pagar un alquiler, de que te van a desahuciar, pero ser capaz de convertir eso en organización permanente. Yo creo que, digamos, que la cosa debería ir por ahí.
Y bueno, y por último, Monse, la otra, ¿cómo buscar el relevo generacional, no?
Bueno, pues eso es muy complicado porque, como decíais al principio, organizaciones vecinales muy envejecidas. Entonces, también porque tenemos lógicas todavía de los años 70 que no sirven ya. Claro. Y en muchos casos estamos buscando que la juventud haga lo que nosotros queremos y no va así. O sea, lo que tenemos que hacer es ir nosotros donde están los jóvenes, es escuchar a los jóvenes, es participar en los actos de los jóvenes, es intentar entender más que intentar que vengan o que reproduzcan nuestras formas de organización, nuestras formas de pensamiento, porque ellos están completamente en otra. Sí. Entonces tenemos todo en general, todas las asociaciones y todo el mundo asociativo de muy diferentes tipos está haciéndose esta reflexión, ¿no?, de cómo tener el relevo, pero es que seguramente hay algunas prácticas que ya es que no tendrían que tener relevo y otras que en realidad teníamos que estar más atentos a lo que ellos hacen, a lo que organizan, a lo que piden y darles apoyo.
En eso vamos coincidiendo, lo vamos preguntando en los últimos programas, en algunos que están relacionados con este tema, y se trata más de escuchar y de estar atentos. Bueno, Monse, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos algunas luces. Y
bueno, y antes, no sé, como siempre despedimos a la entrevista con una canción. Posiblemente conoces Barrio Conflictivo, ese tema de barricada que publicaron precisamente en esos intensos años de los que hablábamos al principio de la entrevista y que en determinado momento, bueno, dice algo que podemos usar de colofón de tu entrevista, ¿no? Que dice aquello de, has mirado muchas veces al cielo, con rabia entre los dientes, con ganas de correr, las noticias llegan hasta las casas. Esto es absurdo, no lo vamos a aguantar. Bueno, pues... que te la dedicamos, Monse.
Muchas
pues
gracias. Muchísimas
gracias a vosotros.
Muchas gracias. Gracias. Hablando de barrios, ¿no? Pues contarte, ¿no?, a mediados del siglo XIX, pues la acción surge desde la base, desde los propios grupos necesitados. Son los grupos obreros los que comienzan a realizar una labor social importante en los barrios marginados, que activan a las capas populares donde surgen las asociaciones. Corrientes como el anarquismo o el socialismo fueron el eje en el que se aglutinó la todavía débil actividad asociativa, vamos.
Y así se convierte el asociacionismo en una reivindicación, ¿no?
Exactamente, y en España ese desarrollo de asociacionismo obrero llegó a su máximo apogeo en la Segunda República, que como sabemos, luego habría que esperar 40 años para que volviera a repetirse, ya que el estado de bienestar que se extiende por la democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial, en España no llega a producirse hasta finales de los años 70. Hacia los años 60, bueno, comienzan a surgir algunos tímidos intentos de participación social y es en el año 1964, con la ley de asociaciones, que da ciertas posibilidades, aunque muy limitadas, a la constitución de asociaciones, vamos.
Bueno, Felipe, pero ya en los 70 hay un fuerte movimiento de, ¿no?, de movilización ciudadana.
Sí, lo que hemos estado hablando un poco con Monte, ¿no?, ya que pasaron...
Monse.
Ya que pasaron de luchas meramente defensivas frente a la dictadura a incorporar reivindicaciones referidas a la calidad de vida. Estos años, pues, suponen un protagonismo importante de la participación ciudadana. Participación que, negada en años anteriores, pasa a ser una de los protagonistas. Se participa en las fábricas, las escuelas, las universidades, en los barrios, vamos, apareciendo como un elemento de transformación social que presiona al Estado para que los cambios políticos, bueno, se produzcan a mayor velocidad.
Bueno, y ya después en la democracia, ¿qué pasa?
Pues a partir del 77, pues se produce una crisis general en los movimientos sociales, ya que se vacían de contenido al canalizarse las reivindicaciones sociales a través de los partidos políticos, y se comienza a producir un trasvase de dirigentes hacia las instituciones de la administración recién estrenada. Se creía que tomar la administración produciría una mayor influencia en los asuntos públicos. Sin embargo, esta estrategia se muestra inadecuada, ya que las asociaciones pierden miembros valiosos y a menudo este cambio de bando lleva consigo la ruptura con la asociación. Vamos, Montse nos lo ha explicado, que prácticamente uh-huh. eso es lo que sucedió, ¿no? Después de los primeros años de la democracia.
Ya, un panorama así en el que la iniciativa social se adormece.
Totalmente. Y es que ya a mediados finales de los años 80 se produce un intento tímido de relanzar el asociacionismo a través del llamado voluntariado social, en detrimento de aquellos movimientos sociales no más comprometidos. Es a través de estas asociaciones, salvo excepciones, con poca implantación social, como se intenta fortalecer el tejido asociativo y llevar a cabo acciones basadas en la solidaridad. Esto provoca así un proceso de institucionalización relativamente dependiente del Estado, que conlleva una pérdida real de participación colectiva. Actualmente podemos tener un ejemplo, ¿no?, de movilización en las mareas ciudadanas, uh-huh. pues que se han configurado como espacios plurales de reivindicación y movilización social, y actúan para defender los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en la educación, la sanidad, la cultura. Lo más parecido a lo que teníamos en aquella época, ¿no?
Qué bien, Felipe. Pues nada, muchas gracias. Que nada. Sigamos aprendiendo de la historia, que no olvidemos nunca.
Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos.
Bueno, pues hoy hemos hablado de los barrios, ¿no? De volver a los barrios, de reivindicar aquella lucha social y política, de cambios transformadores, de reivindicar lo que es nuestro, ¿no? De lo que estamos perdiendo, esa degeneración de los barrios, bueno, pues que volvamos a pedir lo que nos llena, ¿no? Y
lo que nos
compartimos, ¿no? Con nuestros vecinos y vecinas.
Que volvamos a los barrios no solo para ir de salvadores, que no lo somos, sino para habitarlos también, para compartir esa realidad. Y nos despedimos hoy, nos despedimos recordando el documental, ¿no?, del que hablaba Julio, A vista de pájaro, para que lo tengáis en cuenta, lo visualicéis si podéis, y si podéis acercaros a la Semana Cultural de la semana que viene, ¿verdad?, en el barrio de Amate, pues por allí os esperan, nos esperan a todos.
Y nada más, te esperamos como siempre la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo humo2orilla@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.